Aparecen los prolongados apagones y persiste la escasez de productos de la canasta básica. Plataformas independientes elevan a 15 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Western Union no tiene fecha para restablecer el envío de remesas y dice que La Habana no colabora. Biden lanza advertencia a Rusia en el aniversario de la detención del periodista Evan Gershkovich. Y los cristianos recuerdan la pasión de Cristo en las conmemoraciones del Viernes Santo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 29 de marzo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba reportó una máxima afectación de 900 megavatios el jueves y para hoy prevé que el déficit llegue a 357 megavatios en una jornada en que el resultado final depende de las últimas averías o mantenimientos en la vieja infraestructura energética del país. Pero mientras estos apagones y además el desabastecimiento de alimentos continúan agobiando a la población cubana, los detalles en este informe de Tomás Cardoso.
Con la salida de la termoeléctrica de Felton en Mayarí, Holguín, se incrementan nuevamente los apagones en Cuba, mientras que los alimentos que se venden por la canasta básica continúan en déficit. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martí Noticias. En el poblado de Zaguadetánamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva describe la compleja situación que enfrentan allí.
Aunque se fue a las 7 de la noche y llegó casi a las 5 de la mañana. Ahora en este momento no hay corriente. Ya los apagones empezaron de nuevo. Llevamos 2 meses sin agua. Las 2 panaderías están rotas. Realmente es un pueblo fantasma.
En Guira de Melén, en Artemisa, han regresado otra vez los apagones. Entre otros problemas, argumentó Marta Domínguez.
Los apagones siguen. Bueno, la alimentación pésima. Imagínate que este mes lo único que ha venido es el arroz y 2 libritas de azúcar que dieron ahora. Una librita de pan está a 160 pesos. Aquí miran el transporte, todo tiene que ser por la calle particular.
Es crítica la situación en los palacios Pinar del Río, aseguró Vivian Cardoso.
Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. A la carnicería no viene nada. Los mandados no han venido a la bodega.
Con la situación de los apagones y la escasez de alimentos básicos, se hace muy difícil la vida diaria para las amas de casa. Destacó desde el poblado de Carlos Rojas, Annia Zamora.
Llegan a la casa, no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a ese caldero porque es que no hay nada.
También en Santa Clara ya hay nuevamente interrupciones del fluido eléctrico, entre otras dificultades, nos dijo el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Aquí hay reparto que lleva más de un mes sin recibir una gota de agua. No hay gas. Ya la canasta básica la gente se está acostumbrando a que eso no es una opción viable de cada mes que estaba seguro.
En Camagüey, este viernes en la mañana, ya están nuevamente en apagón, advirtió Lady Tavares.
Bueno, así se me fue hoy a las 6 de la mañana. Ayer estuve 8 horas. Hoy vamos a ver cuánto. 3 libras de arroz y 2 de azúcar parda. Es lo único que han traído. No hay nada de plato fuerte, no han traído el café, no han traído nada.
También los guantanameros están sufriendo nuevamente los cortes eléctricos en medio de un profundo desabastecimiento de alimentos, informó el periodista Anderlai Guerra Blanco.
Aquí hace unos 20 minutos acaba de ir. En el día se va hasta hoy 3 veces. La canasta básica no aparece por ningún lugar, los almacenes están vacíos.
Y desde Cabañas, en Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez concluyó.
Esas termoeléctricas son almendrones de generar electricidad. No dan más. Hasta los hierros están cansándose en Cuba.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En otra información, colectivos independientes dijeron que han aumentado a 15 el subregistro de feminicidios en Cuba en lo que va de año después de verificar el asesinato de una mujer en la provincia de Camagüey. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas informaron en redes sociales el asesinato el 25 de marzo de la cubana Yudeisy Pedrosa en su hogar en Sibanicú, Camagüey, presuntamente a manos de su expareja, lo que sería el 15 feminicidio subregistrado en la isla en lo que va de año. Martín Noticias abordó el tema con Yanelis Núñez, activista e integrante del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, quien desde Madrid, España, nos dijo.
Resaltamos además que existen 5 casos a los que necesitamos acceso a la investigación policial que pertenecen a las provincias de Villa Clara, de La Habana y de Santiago de Cuba.
A la víctima, según ambas entidades que verifican estos hechos con fuentes comunitarias, le sobreviven 2 hijos, de los cuales uno es menor de edad. El pasado año, las plataformas independientes subregistraron 87 mujeres muertas, presuntamente asesinadas por su pareja o expareja, más del doble de las 36 que fueron reportadas en 2022. En una reciente comparecencia en el programa de la televisión cubana Hacemos Cuba, Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, indicó que en el Código Penal existen 22 figuras delictivas que tipifican delitos en los que se agravan los marcos sancionadores cuando está presente la violencia de género. En el mismo espacio, Alina Montesinos Lee, vicefiscal general de Cuba, afirmó que tras la denuncia de una víctima de violencia, la fiscalía investiga y evalúa qué medida cautelar imponer.
Lo preocupante, una vez más, de este tipo de programas supuestamente vinculados a la lucha contra la violencia de género, es que se enfoca en el tema de los castigos. Aquí se habló de que 5 feminicidas fueron en 2023 y sancionados a cadenas perpetuas, pero no se habló de el trabajo, las herramientas de prevención que va a desarrollar o está desarrollando las instituciones del país. Y eso es lo más preocupante, porque siguen poniendo lo punitivo, las sanciones penales, como el centro, ¿no?, del trabajo contra la lucha contra la violencia de género, y sabemos que eso no da resultado.
La figura de feminicidio no fue incluida en el nuevo Código Penal aprobado en Cuba en mayo de 2022, algo que el movimiento feminista continúa exigiendo. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Continuamos hablando de mujeres. La presa política Jacqueline Heredia manifestó a Martín Noticias su preocupación porque debe regresar hoy a la prisión para enfermos de VIH Cuba-Panamá en medio de la hospitalización de su hijo de 13 años, quien padece una severa infección en la piel y no tiene un diagnóstico.
Yo estoy con el niño ingresado en el hospital. Está muy mal y yo tengo que entrar hoy a prisión y dejar a mi hijo en el hospital. Ahora no están a cargo de nadie. Ahora vino mi hermano de Santiago de Cuba a tratarme a Lecey Heredia Moral, a tratarme de ayudar, porque yo no tengo nadie para ayudarme con esos niños, porque esos niños están prácticamente desamparados, mal cuidados, en un estado que yo nunca los había tenido así. Y yo me voy muy mal para la prisión. Pedí aunque sea 2 días para estar con el niño, porque le están haciendo pruebas hasta de VIH, porque no se sabe de qué son todos esos hongos y todo eso que le sale muy consecutivamente, que no se le termina de curar y cada día empeora más. Entonces están esperando hacerle pruebas con la dermatóloga y varios estudios que le han enviado para descubrir a ver qué cosa es lo que tiene el niño. Entonces yo pedí aunque sea 2 días para ver si podía estar, al ser la madre de mi hijo, que solo tiene 13 años, con él, pero parece que no se va a poder y tengo que entrar a la prisión.
Heredia y su esposo, el opositor Carlos Álvarez, padres de 2 menores de edad, fueron detenidos a mediados de 2023 después de que una vecina los acusó de una supuesta amenaza. Ambos cumplían condenas de 4 y 5 años de prisión domiciliaria, respectivamente. Esas sanciones fueron revocadas y ambos fueron recluidos en cárceles, dijo entonces a Martín Noticias la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler. En otra información, la empresa Western Union vuelve a quedarse sin fecha para el restablecimiento de remesas a la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Finsimes, la financiera de Gaesa, el monopolio empresarial de los militares cubanos, restableció las tarjetas ICE y Clásica, que permiten recibir depósitos desde el extranjero, mientras la Western Union pierde terreno en la isla porque no ha podido reanudar sus servicios desde el 26 de enero, cuando fue suspendido por problemas con las entidades bancarias de la isla.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba.
Dijo en conversación con Martín Noticias el funcionario de Western Union, que se identificó como Bruno.
Se esperaba que se solucionara para el mes de abril. Desafortunadamente no se ha solucionado, no ha habido una resolución frente a la decisión que se tomó con Cuba.
Las autoridades cubanas no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con la empresa estadounidense.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Eso siempre implica una pérdida a la divisa recibida o un costo adicional por el envío de divisas a través de la Western. Por el otro lado, la red ICE, Clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas, además, va a seguir creciendo.
Indicó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
El envío de remesas a través de ese circuito implica menos pérdida para las divisas captadas por el gobierno cubano. Es decir, el circuito propio le aporta más ganancia. Esto podría estar indicando una intención, una preferencia a recibir remesas a través de su circuito. Y esto incluso lo refuerza, evidencia en esta intencionalidad del gobierno, o específicamente de las empresas de Gaesa, de estar siempre intentando captar ellos de manera más directa las divisas.
Entre tanto, Finsimes impulsa sus tarjetas, que podrán recargarse a través del sitio web Tocopay desde cualquier parte del mundo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:11, vamos a conocer las propuestas. En nuestra sección de deportes, el cubano Andy Ibáñez impulsa una única carrera en victoria de los Tigers del Chicago. Los Astros maltrataron al cubano Néstor Cortés, pero aún así perdieron el juego. Los Piratas le rompen el corazón a los Marlins en 12 largas entradas. Y el cubano Adolis García jonronea en triunfo de los Rangers sobre los Cachorros. Así que a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, estará Pepe Lacayo en los deportes. Y en informaciones de Estados Unidos, el presidente Joe Biden le advirtió hoy a Rusia que Washington impondrá costos por los intentos de Moscú de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio en el primer aniversario de la detención del periodista Evan Gershkovich. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
En un comunicado, el presidente Biden conmemoró el aniversario de la detención injusta del periodista estadounidense Evan Gershkovich en Rusia. El presidente dijo que el periodismo no es un delito y que el reportero del diario The Wall Street Journal fue a Rusia para hacer su trabajo como reportero, arriesgando su seguridad para arrojar luz sobre la verdad de la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. El presidente dijo que Estados Unidos seguirá trabajando todos los días para conseguir su liberación y que seguirá denunciando e imponiendo costos por los atroces intentos de Rusia de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Añadió que Estados Unidos seguirá manteniéndose firme contra todos aquellos que buscan atacar a la prensa y a los periodistas, a quienes denominó los pilares de la sociedad libre. Gershkovich, de 32 años, se convirtió en el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría, cuando fue detenido por el Servicio Federal de Seguridad el 29 de marzo. A principios de esta semana, un tribunal amplió 3 meses su detención preventiva. Rusia acusa a Gershkovich de tratar de obtener secretos militares. Ha pasado casi un año en la prisión de alta seguridad de Lefortovo, en Moscú, y su detención se ha ampliado hasta el 30 de junio. Tanto el periodista como el Wall Street Journal y el gobierno estadounidense niegan los cargos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí también en Estados Unidos la reapertura del puerto de la ciudad de Baltimore tardará a pesar de que han comenzado las labores de recogida de escombros del puente que colapsó en una segunda fase. Además, se buscarán los restos de 4 obreros latinoamericanos dados por muertos, informaron las autoridades. Los detalles con la agencia AFP.
Las autoridades estadounidenses informaron el jueves que la reapertura del puerto de Baltimore tardará. 2 grúas comenzaron la retirada de los escombros del puente Francis Scott Key, que colapsó el martes tras el choque de un navío, bloqueando la entrada del puerto, ubicado en el este de Estados Unidos. Buena parte de la estructura, por la que atravesaban decenas de miles de automovilistas a diario, cayó al río Patapsco, cuando 8 obreros latinoamericanos trabajaban en la carretera reparando baches y cayeron al agua. 2 fueron rescatados, en tanto los otros 6 obreros fueron dados por muertos. Los buzos encontraron los cadáveres de 2 trabajadores el miércoles, pero la búsqueda de los 4 restantes fue aplazada al ser demasiado peligrosa. La idea es retirar los escombros para luego buscar los cuerpos. El Ayuntamiento de Baltimore lanzó una recaudación de fondos para apoyar a las familias de las víctimas. En tanto, la reapertura del puerto es una prioridad para el gobierno y la Administración Federal de Carreteras se comprometió a otorgar inicialmente $60 millones. Del puerto dependen 140,000 puestos de trabajo y afecta a la cadena de suministro nacional en general. Por él pasan diariamente entre 100 y $200 millones en valor. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey aceptará carga adicional para ayudar a mitigar el impacto de la cadena de suministro.
Una revisión luego de más de 25 años llevó a la Casa Blanca a anunciar un nuevo método para compilar información sobre la raza y el origen étnico de los habitantes de Estados Unidos. Yoconda Tapia, de La Voz de América, tiene este reporte.
La última vez que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca revisó los estándares de raza y origen étnico fue en 1997, hace exactamente 27 años, y exigían que las agencias federales utilicen una pregunta combinada para raza y origen étnico. Ahora, la Casa Blanca anunció la implementación de nuevos parámetros para recopilar esos datos, una decisión que afectará a las organizaciones que reciben fondos federales, determinará cómo se trazan los distritos del Congreso y si se pueden imponer políticas de igualdad de empleo. Ahora, las agencias federales deberían utilizar una pregunta combinada para raza y origen étnico. Alientan a los encuestados a seleccionar múltiples opciones sobre cómo identificarse y agregan Medio Oriente o Norte de África como nueva categoría de identificación. La medida subraya el intento del gobierno de ponerse al día con las visiones modernas de las identidades raciales y étnicas en los Estados Unidos y muestra cómo los funcionarios federales están intentando captar las complejidades de un país que se ha vuelto más multirracial. Se espera que los datos que recopilen tengan consecuencias de gran alcance en el censo de los Estados Unidos, la aplicación de la Ley de Derecho al Voto, la Ley de Vivienda Justa y otras leyes contra la discriminación. No.
Con 18 minutos, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El registro electoral en Venezuela enfrenta varios desafíos con miras a las elecciones de julio próximo. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Hasta el 16 de abril, en 315 lugares de Venezuela, los ciudadanos podrán actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones presidenciales de julio. Pero el número es insuficiente de acuerdo a organizaciones especializadas en materia electoral que solicitaban unos 1.500 puntos. Dirigentes políticos opositores han cuestionado que el proceso haya iniciado con retraso, pues desde hace meses se solicitaba el inicio del operativo. El dirigente juvenil Luis Palacios alertó que han evidenciado diversas irregularidades que seguirán monitoreando.
Hay un déficit, pero no nos quedamos con el déficit, nos quedamos con la organización y la movilización. A pesar de que con 315 puntos donde se aplicaba Operación Morrocoy, caso Anzoátegui, donde todos nuestros juveniles nos decían, tenemos 2-3 horas viendo cómo pasan apenas 10 cuando la cola sobrepasa de 50 personas, de 100 personas, porque está la voluntad de ser parte de este proceso.
Carlos Alberto Fernández, miembro del Comando con Venezuela del partido de María Corina Machado, llamó a la juventud venezolana a inscribirse masivamente en el registro electoral.
Esta generación que le han buscado robar sus sueños, esta generación que no ha conocido otra cosa que este desastre, no podemos permitir y no vamos a permitir que el miedo y la persecución nos paralicen.
Se estima que en Venezuela unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad no están inscritos en el registro y que aproximadamente 1.5 millones deben actualizar sus datos. En el extranjero se proyecta que de los casi 8 millones de migrantes venezolanos, 1.5 millones son nuevos electores que no están inscritos, mientras que unos 4 millones están inscritos pero en Venezuela y deben actualizar sus datos para poder votar. Solo unos 107 mil venezolanos están habilitados para votar fuera del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo ayer que es grave que un candidato no haya podido inscribirse para las elecciones presidenciales en Venezuela. Dos de los aspirantes de la oposición a la presidencia de Venezuela no pudieron inscribirse para la contienda antes de la fecha límite. Las declaraciones de Lula da Silva han sido duramente criticadas por el gobierno de Nicolás Maduro. En Bolivia, dos sacerdotes jesuitas fueron imputados en el marco de las investigaciones sobre pederastia y las víctimas adelantaron que seguirán los procesos. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
La justicia boliviana determinó el jueves la detención domiciliaria y arraigo para los sacerdotes jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años respectivamente, acusados por el delito de encubrimiento en uno de los casos de pederastia clerical relacionado al sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. A través de un comunicado, la Compañía de Jesús dijo que no se pronunciará sobre el alcance de estas medidas sustitutivas porque considera que no existe riesgo ni posibilidad de fuga. Y en la entrevista con La Voz de América, el sacerdote jesuita Sergio Montes, vocero de esta institución, enfatizó en que mantendrán una línea de colaboración y transparencia.
La decisión también institucional de colaborar con las instancias de la justicia y del Ministerio Público en los procesos investigativos que se han iniciado desde el año pasado, aunque la gran mayoría de estos casos que se han denunciado son de décadas pasadas.
Víctimas y familiares que permanecieron en exteriores del juzgado durante la audiencia de medidas cautelares de los sacerdotes exprovinciales expresaron su satisfacción con la decisión de la jueza en el departamento de Cochabamba. El ex jesuita Pedro Lima, una de las supuestas víctimas de Pedrajas, consideró que se sienta un precedente importante para continuar con los procesos.
Investigados 9 jesuitas aún, esperemos que se procese mientras se vaya hallando los elementos de convicción y nosotros vamos a apoyar todas las leyes que ayuden a proteger más a nuestras niñas.
Por su parte, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, se refirió a la decisión de la justicia.
El Ministerio Público hemos fundamentado material respaldados en todos los elementos indiciarios que se han recolectado en este tiempo de investigación, historias, catálogos, informes.
Ambos sacerdotes jesuitas imputados asistieron a la audiencia de manera virtual y señalaron que cumplirán con las disposiciones de la justicia. El escándalo de pederastia clerical en Bolivia se destapó luego de la investigación del periódico español El País sobre el diario secreto del sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas, conocido como Padre Pica, quien confesó haber abusado de unos 85 menores entre las décadas de 1970 y 1980, la mayoría del Colegio Juan 23 de Cochabamba, donde cumplía funciones de director. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En América Latina hay preocupación, pues se han registrado 3,5 millones de casos de dengue en lo que va de año. Así que los detalles los tiene Radio 1.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió este jueves que el continente americano experimentó en 2023 el mayor número de casos de dengue desde que se tiene registro, con más de 4,5 millones de casos, incluyendo más de 7.000 casos graves y más de 2.000 muertes. La agencia señaló que la región presenta otro número récord, con más de 3,5 millones de casos de dengue reportados en lo que va de año. Esta cifra es 3 veces más alta que el número de casos reportados para la misma fecha en 2023.
El aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe,
Sin embargo, tres países de la subregión del Cono Sur, Brasil en particular, seguido de Paraguay y Argentina, son los más afectados por la epidemia actual, representando el 92% de todos los casos y el 87% de las muertes relacionadas con el dengue.
El director de la organización, Jarbas Barbosa, declaró además que en el sur los primeros meses del año corresponden a la estación más cálida y lluviosa, cuando se observa una mayor propagación del principal mosquito vector del dengue. Sin embargo, en otros países de la región, como Costa Rica, Guatemala y México, donde se esperaba una transmisión alta solo en la segunda mitad del año, también se están registrando un aumento de los casos en esta primera mitad.
12:24, noticias internacionales. Nos vamos al Vaticano. El Papa Francisco escribió por primera vez las meditaciones para el Via Crucis de hoy, Viernes Santo, en el Coliseo Romano. Los detalles nos llegan desde La Voz de América.
Las meditaciones del Via Crucis que se realizarán hoy en el Coliseo Romano fueron escritas por primera vez de puño y letra por el Papa Francisco bajo el título En oración con Jesús en el Via Crucis, según un informe publicado por la Santa Sede. Los textos preparados por el pontífice serán un acto de meditación y de espiritualidad, motivo por el que se anticipa que la referencia a la actualidad será menos directa a la expresada en años anteriores. Esa es la primera vez que en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio decide escribir él mismo las meditaciones y eligió el sufrimiento de Cristo como tema principal para las reflexiones que acompañarán las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesús hacia Gólgota. El Jueves Santo y durante la misa crismal, el Santo Padre expresó importantes consejos para los creyentes centrados en la meditación que requieren estas fechas.
Comparto con ustedes dos pequeños consejos.
El
primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia y de inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro.
El año pasado, el Santo Padre eligió intercambiar las etapas del Via Crucis del Viernes Santo con textos tomados de testimonios, diálogos y discursos recogidos durante sus numerosos viajes apostólicos a los 5 continentes bajo el título Voces de Paz en un Mundo en Guerra, es decir, las voces de hombres y mujeres de diversas regiones afligidos por la violencia, la pobreza y el odio que hiere al mundo. Este año no habrá referencias directas a las diversas situaciones actuales como en años anteriores, en los que los participantes eran refugiados, víctimas de la trata de personas de países en guerra o testimonios recogidos por el propio Papa. Esta es una actualización de la sala de redacción.
En la ciudad vieja de Jerusalén se celebra una Semana Santa marcada por la guerra. Escuchemos los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los constantes picos de tensión entre israelíes y palestinos en Cisjordania ensombrecen el calendario cristiano en la que fue la ciudad que vio morir a Jesús de Nazaret, quien, según el cristianismo, fue llevado al Calvario y murió al exterior de las murallas de Jerusalén. En un año trágico para la región donde decenas de miles de inocentes han fallecido en los últimos 6 meses, los fieles que participan en la procesión del Viernes Santo recordaron a las víctimas de la violencia y rezaron por los perpetradores, teniendo presente a los pueblos de Israel y Palestina. Pese a que fueron miles los devotos que participaron en esta tradición, el impacto de la guerra es evidente en unas fechas en las que Jerusalén suele verse abarrotada de religiosos y peregrinos. Sin embargo, este año apenas unos pocos han decidido viajar a la Ciudad Santa. Por su parte, los palestinos cristianos, muchos residentes en Cisjordania, no obtuvieron los permisos para visitar Jerusalén, ciudad en disputa entre israelíes y palestinos. Paralelamente, las iglesias de Jerusalén reiteraron su petición de paz en Tierra Santa. Los 13 patriarcas y jefes de iglesias cristianas en Jerusalén, en su mensaje pascual anual, insistieron en un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los cautivos en manos de Hamás. Pese a los ruegos de la comunidad católica y a la presión de la comunidad internacional, la guerra continúa extendiéndose en la región y en las últimas
horas hasta 38 personas murieron en la ciudad siria de Alepo como consecuencia de ataques israelíes. Según recoge la agencia de noticias Reuters, entre las víctimas se incluyen 5 miembros del grupo armado libanés Hezbollah, en lo que representa el ataque más mortífero hasta la fecha en una intensificada campaña israelí contra los aliados de Irán en Siria. Mientras tanto, en la esfera diplomática, la administración Biden confía en que Israel no inicie su invasión terrestre sobre Rafah hasta que no aborden alternativas en un esperado encuentro entre una delegación israelí de alto nivel y funcionarios estadounidenses en Washington y que se espera se produzca en la próxima semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El ejército israelí ha intensificado su campaña militar en el norte del país contra las milicias proiraníes en el Líbano y Siria, mientras en el sur combate al grupo Hamás en la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció hoy la muerte del subcomandante de la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah, Ali Aksan Naim, en un ataque aéreo en el Líbano. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.